Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, 7 de febrero, miércoles, un día en el que el enfoque se verá reducido porque hay un equipo madrileño todavía vivo en la competición, en la segunda competición de España, en el ámbito local, en lo que se refiere al fútbol, la Copa del Rey. La Copa del Rey, el Atlético de Madrid disputa el primer partido de semifinales, ya saben que en esta ronda es a doble partido. Lo hace en el Civitas Metropolitano recibiendo al Athletic Club de Bilbao, un histórico, el segundo en el palmarés copero, ni más ni menos. Y por eso, por esa razón, más que de peso, a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda, los compañeros de deportes les contarán todo lo que va a suceder en el partido, también la previa, y ya veremos si hay tiempo al postpartido. Nosotros les prometemos que después del partido volveremos y haremos un pequeño repaso informativo con lo que sea noticias ahora. Será el fútbol, sin lugar a dudas, noticias ahora. Pero también retomaremos algunos otros asuntos. Por ejemplo, ¿qué asuntos? Bueno, pues los agricultores, que siguen en pie de guerra y han vuelto a bloquear carreteras en diferentes puntos del país. Aquí en Madrid, las principales complicaciones han estado en las vías de entrada a la región, ha sido en el resto del país, incluso han llegado a Barcelona. Ayer ya saben que no se les permitió, finalmente, ni entrar en la ciudad de Madrid ni tampoco acceder a enclaves simbólicos para sus protestas como pueden ser Mercamadrid. Como les decimos, aquí hoy el problema, la situación o las protestas han repetido en los accesos a Madrid, en las vías de entrada a la región. No ha habido más complicaciones, Luis Mínguez.
Las protestas de los agricultores españoles por la situación del sector siguen sin afectar al tráfico en nuestra región. Hoy no ha habido intentos de llegar hasta la capital como ayer y los cortes intermitentes de carreteras se han vuelto a producir en provincias limítrofes, en concreto a la altura de las localidades de Santa Olalla, Illescas o Madridejos, donde recogíamos algunas de las muchas quejas del sector y observábamos que esos cortes del tráfico eran sensibles a circunstancias especiales.
Se cortaba la autovía, las personas, si venía alguna persona por alguna cosa, una urgencia, se dejaban de pasar. Coches de niños, autocares, se venía, ayer vino un autocar de niños y también se les dejó de pasar. Y además la Guardia Civil está colaborando con nosotros muy bien. El cereal está hecho una caca, lleva con los precios que tiene ahora mismo desde 1970, la uva igual. Y eso no puede ser, esto ya tiene que estallar de una manera u otra.
Ante la protesta de tractores convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para el 21 de febrero ante el Ministerio de Agricultura, desde el Gobierno regional se pide a la delegación del Gobierno un plan para conciliar el derecho de los manifestantes con la normalidad de la vida ciudadana en la capital. Miguel Ángel García, portavoz.
Le pido, lógicamente, a la delegación es que sea previsor, ¿no? Y que por tanto, pues pueda de alguna manera mantener el orden y que se puedan hacer compatibles estas legítimas reivindicaciones del sector del campo y también pues el derecho, ¿no?, de otras personas a poder acudir a los puestos de trabajo o poder acudir a cualquier sitio que considere, ¿no?
En el mismo y exacto sentido se ha pronunciado el alcalde Almeida.
Jornada compleja, por tanto, en las vías de acceso a la Comunidad de Madrid. Veamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Alvariz, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas y por la 2 en Torrejón de Ardoz. Tráfico irregular de salida por la 1 en Alcobendas y por la 6 en El Plantío. Y dificultades en varios tramos de la M40. Destacamos el de Hortaleza y Coslada, dirección A3, y también en Pozuelo de Alarcón, dirección A5, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Protestas que se van a intensificar a medida que se acerca el fin de semana. Como hemos escuchado, pretenden llegar a Ferraz el sábado en una imagen de tractores circulando por el centro de la ciudad. que hoy ya se ha visto en Barcelona. Las reivindicaciones del sector primario han aterrizado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Escuchábamos a Miguel Ángel García, al portavoz, hablar de previsiones de la marcha que tiene lugar y que se estima que tenga lugar en los próximos días, pidiendo a la delegación de gobierno que esté a la altura. Y también criticaba Miguel Ángel Rodríguez al gobierno central por anteponer los intereses del independentismo catalán a los problemas de los ciudadanos. Las reivindicaciones de los agricultores, protagonistas por tanto hoy en el ámbito regional, pero también en el nacional, incluso europeo, porque la situación del sector agrícola se ha debatido en el Pleno del Parlamento Europeo con una clara división entre izquierda y derecha sobre cómo afrontar la situación, discrepancias patentes, también en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reiterado que el gobierno está junto al sector primario y ha exigido a Partido Popular y Vox que no lo manipulen, niega la mayor el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
A los agricultores, y lo he dicho esta mañana ya y lo digo por tercera vez, y ganaderos, hay que darles soluciones, hay que escucharlos, hay que entender los problemas y darles soluciones, no manipularlos ni darles consignas.
Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría.
No ha sido lo único de lo que se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados. La tramitación de la ley de amnistía, las negociaciones del gobierno con los partidos independentistas han protagonizado buena parte de la primera sesión de control para el nuevo gobierno de coalición. El Partido Popular ha cargado contra Pedro Sánchez, también contra el ministro Félix Bolaños. El presidente se ha defendido acusando a Alberto Núñez Feijóo de hacer una oposición tóxica. Noelia Antoria.
El Partido Popular afianza la acusación por terrorismo al independentismo, aunque no es Alberto Núñez Feijóo el que lo hace. Ante el presidente del gobierno se limita a cuestionar su dependencia del aval de Carles Puigdemont.
Señoras y señores de Junts, por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta cámara.
Como ya sé por dónde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente. Quizá de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años.
Los diputados del Grupo Popular, con Miguel Tellado a la cabeza, se han encargado de abonar los argumentos para identificar procés con terrorismo. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se preguntaba por la tardanza de esa acusación.
Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña?
En medio de la polémica, Sumar se desmarca de la propuesta de los socialistas para reformar la ley de enjuiciamiento criminal para contentar así a los de Junts per Catalunya. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta.
Los integrantes de la Comisión de Venecia tratarán mañana de entender la polémica por la ley de amnistía. Visitarán el Congreso y el Senado a petición de la mayoría del PP en la Cámara Alta.
Cruce de acusaciones entre las bancadas del Congreso, que también se han trasladado al Senado, a la otra Cámara, Cámara Alta. Como estaba previsto, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para tumbar el déficit del Gobierno. El Ejecutivo tendrá que elaborar una nueva propuesta y llevarla de nuevo al Parlamento. Flor Carazo.
De incomprensible ha calificado María Jesús Montero el veto del Partido Popular. Ha recordado que la mayoría de las regiones ya ha utilizado los objetivos de déficit para elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta primera ha avisado a los populares de que si siguen bloqueando la senda de estabilidad, se aplicarán los objetivos enviados a Bruselas, que fijan una décima menos de gasto para las comunidades y dos menos para los ayuntamientos.
Que no tiene ni pie ni cabeza, salvo que el único interés que le dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos ni la propia coherencia interna. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones territoriales cuenten con objetivos más estrictos y tengan que aplicar política de contención del gasto presupuestario?
Los populares han justificado su rechazo porque los objetivos suponen un incremento del gasto público. Han reprochado a la ministra sus amenazas y han asegurado que no quieren ser cómplices del gobierno de coalición. Alicia García, portavoz en el Senado.
La única que perjudica con los objetivos de déficit a las comunidades autónomas es usted. Lo que ustedes nos plantean hoy aquí es el hachazo fiscal, la voracidad fiscal del señor Sánchez. Y no para reducir el déficit ni la deuda, no nos engañen, porque ustedes solo tienen ganas de alimentar el hambre de sus socios.
El gobierno tiene un mes para elaborar una nueva senda de estabilidad. El rechazo de los populares retrasará aún más los presupuestos generales del Estado para este año. Unas cuentas que Junts ya ha advertido de que no apoyará, a no ser que el Ejecutivo se siente a negociar.
Precisamente el Senado ha acogido este miércoles también la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo ha hecho a petición del PP para dar cuenta de la crisis migratoria en Canarias. Marlaska ha negado que la política española sobre la migración irregular suponga un efecto llamada y afirma además que se trata de un problema estructural.
Es estructural y está motivada fundamentalmente por factores de carácter socioeconómico, pero hay que añadir también cuestiones coyunturales que están afectando a la capacidad preventiva de nuestros socios.
7:10 de la tarde y más noticias que repasamos con Javi Corbo.
Volvemos al ámbito regional porque continúa su curso la reforma del Estatuto de Autonomía prevista para cambiar el término minusválido por persona con discapacidad, como ya ha sucedido con el artículo 49 de la Constitución. Los socialistas madrileños plantean incorporar un reconocimiento claro y explícito de los derechos del colectivo. Pepe Frutos.
Los socialistas quieren ampliar la reforma del Estatuto en lo relativo a la discapacidad, además de sustituir el término minusválido por el de persona con discapacidad, reclaman ahora una mención a los derechos del colectivo, iniciativa de Juan Lobato, en línea con lo dicho también por el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Les escuchamos.
Para profundizar en derechos reales y en cambios de condiciones que ayuden a todas estas personas a vivir mejor.
Consideramos imprescindible que hay que abordar la modificación del Estatuto de Autonomía de Madrid para también actualizar la terminología y, por supuesto, para seguir avanzando en derechos para las personas con discapacidad.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, afirma que el gabinete es muy activo en políticas para la discapacidad.
Y son muchas las iniciativas que estamos trayendo a este Consejo de Gobierno precisamente para poder eliminar todas las barreras que todavía pudieran existir.
El Grupo Popular ultima sus propuestas para la reforma del Estatuto, que además incluirá una reducción del número de diputados autonómicos, la introducción del decreto ley y el cambio de nombre de la Asamblea por el de Parlamento de Madrid.
No se habla solo de política hoy en la agenda madrileña. El fútbol se ha colado en la actualidad regional, no solo con el partido de esta tarde-noche en el Metropolitano, también a través del posible cambio de estadio del Rayo Vallecano. Tanto la Comunidad de Madrid, dueña de los terrenos donde está actualmente el estadio de Vallecas, como la directiva del club están evaluando esta posibilidad. La operación ha generado desconfianza entre la oposición municipal y no ha gustado entre los seguidores del equipo, especialmente ahora que se acerca una fecha importante para los aficionados, como es el centenario del club. Allí ha estado Carlos Sánchez Blas.
La comunidad cedería los terrenos y el Rayo costearía el nuevo estadio. Asoman parcelas cercanas al Hospital Infanta Leonor o frente al campus de la Universidad Politécnica. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, y Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Huele a un pelotazo del Partido Popular y es el intento de sacar el estadio del Rayo de Vallecas. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas, de su afición y de su barrio, de dos distritos que suman más de 400.000 personas en Madrid, que tiene todo el arraigo en su barrio desde hace 100 años en este barrio de Madrid.
Nos encantaría que ese estadio se pueda quedar también en el distrito de Vallecas y, por tanto, bueno, colaboración máxima, pero es verdad que es un asunto que le corresponde lógicamente liderar al Rayo Vallecano.
La plataforma Agrupación Deportiva Rayo Vallecano y la Asociación de Accionistas se oponen. ¿Y los aficionados?
Fuera de Vallecas, no. Hacerlo nuevo si nos dan unos terrenos guapos. Y se puede, sí, en Vallecas. Porque si es fuera de Vallecas, ya no es Rayo Vallecano.
Para nosotros, sacar al Rayo de Vallecas es privar al equipo de su identidad. Un estadio nuevo en el mismo sitio en el que está el actual. Corazón de Vallecas no puede dejar de latir.
Actualmente, el Rayo paga 81.000 euros al año a la comunidad propietaria de la instalación. El convenio está vigente hasta el año 2037.
Y seguimos con deporte porque se confirma otra de las noticias que sitúa a la capital en el epicentro del deporte internacional. Madrid será la sede de los Laureus, que son unos premios de prestigio muy reconocidos a nivel mundial. Hace unos días la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que las instituciones madrileñas estaban gestionando este evento y hoy ya es oficial. La cita el 22 de abril. Paloma Nolasco.
Dos meses antes, el 26 de este mes, se conocerán los nominados. La cita en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que contribuye con 250.000 euros a los Oscars del deporte. Los premios Laureus son todo un reclamo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Madrid es un lugar de apertura, de mestizaje, de grandes eventos, pero también de valores. Y para nosotros el deporte es todo eso. es equipo, es competición, es espectáculo, es superación. Y esta es su casa.
El alcalde José Luis Martínez Almeida también valora que la capital sea la sede del certamen tras París.
Los Premios Laureos son una oportunidad inmejorable para la ciudad de Madrid. Estamos profundamente agradecidos y además en el 25º aniversario por varias razones. En primer lugar, porque Madrid es una de las grandes capitales mundiales del deporte, pero tan importante como estos son los valores que representa la Fundación Laureos. Valores de excelencia, de superación, de esfuerzo, de sacrificio. Los valores propios del deporte con los que se identifica una ciudad como Madrid.
Laureus ha ayudado a mejorar las vidas de más de 6,5 millones de personas en todo el mundo.
De novedades que llegan a Madrid, a los clásicos de la capital. Hablamos de uno de ellos, del teleférico, la emblemática atracción de la Casa de Campo que permanece cerrada desde 2022 por problemas estructurales. Ya se trabaja para ponerla de nuevo a punto con una reforma integral a lo largo del año 2025 que se prevé que esté lista y ya operativo ese teleférico en 2026, a principios del año 2026. El alcalde José Luis Martínez Almeida.
El problema era el cable que afectaba a la seguridad de los viajeros y lo que sí es que vamos a hacer una renovación total y absoluta. La vamos a hacer tanto del cable, de las pilastras, de las cabinas, como también de las instalaciones para poder dar lugar a la maquinaria nueva que va a permitir poder reabrir nuevamente el teleférico.
Un apunte más del día y en previsión para los desplazamientos de este viernes 9 de febrero, jornada de huelga en cercanías en Madrid. Hoy se han confirmado los servicios mínimos, un 75% de los trenes en circulación en las horas puntas y del 50% para el resto del día.
Tenemos hoy claves económicas también el análisis de la economía. La economía viene enfocada con Susana Burgos y con José Antonio Navas. Lo haremos además media hora antes que como de costumbre, ya saben, a partir de las 9 de la noche. Bueno, pues hoy a partir de las 8 y media analizaremos qué claves económicas, Sergio Rodríguez.
Pues destacamos en el mundo laboral que los contratos serán indefinidos a tiempo completo si no constan condiciones por escrito. Las empresas deberán poner las condiciones esenciales, duración, jornada, distribución del periodo de pruebas, o de lo contrario se va a interpretar como indefinidos a tiempo completo. Ayer abordábamos la reducción de jornada unilateral, hoy contamos que el trabajador que no acepte la imposición de cambios en su jornada no podrá ser despedido. Lo ha asegurado la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero la medida al parecer choca frontalmente con la actual redacción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que repasaremos. Desde fuera, el Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas para que las transferencias bancarias lleguen inmediatamente. El dinero deberá llegar a la cuenta del destinatario en 10 segundos. El ordenante debe ser informado en un plazo de ese tiempo de 10 segundos si los fondos transferidos se han puesto a disposición del receptor. Y después de Fitur y Madifusión, otra gran feria y oportunidad para la economía de la ciudad. Es la Semana de la Moda, que se va a celebrar del 12 al 19 de febrero. De la importancia del sector textil de Madrid ha dado cifras la delegada de Economía en Gracia Hidalgo.
De hecho, la importancia del sector textil en nuestra región queda patente por su cuota de facturación, que vuelve a situar a Madrid en la primera situación por comunidades autónomas. Facturación que alcanza los 2.098 millones de euros, de un sector que da empleo a 25.345 trabajadores y se distribuye en 6.193 puntos de venta.
Y en plena revuelta de los agricultores, seguimos hablando de Marruecos porque se está convirtiendo en una especie de huerta alternativa para nuestro país y para el resto de Europa. Según los últimos datos de comercio exterior del propio Ministerio de Agricultura, entre 2018 y 2022, las importaciones agroalimentarias procedentes del país magrebí aumentaron un 37%, desde 1.537 millones hasta 2.108 millones de euros. Y el IBEX cae un 1,1 hasta situarse por debajo de los 9.900 enteros.
Actualidad internacional, ¿qué es noticia fuera de nuestras fronteras, Rafael Cerrón?
Pues es noticia que no te puedo dar buena noticia y que se han cumplido 4 meses, desde el día 7 de octubre hasta hoy 7 de febrero, Jesús. La guerra de Gaza ha pasado de parecer una operación relámpago de Hamás, contestado rápidamente también por Israel, a cumplir esos 4 meses de pesadilla. Los números de muertos se salen de la tabla. Las últimas 24 horas han sido terribles, con 123 fallecimientos bajo el fuego israelí. Pero en total, más de 27.000 muertos. Hay 11.000 heridos y enfermos. Y la segunda parte es que no pueden ser evacuados. Y tienen una necesidad urgente, muchos de estos heridos, de abandonar el enclave palestino para poder recibir un tratamiento adecuado con el material sanitario adecuado y en las condiciones adecuadas y no con cortes de electricidad. Mientras, Hamás ha propuesto a Israel un alto el fuego dividido en 3 fases durante 4 meses y medio para acabar con la guerra en Gaza. El grupo islamista ha respondido a la última propuesta de acuerdo enviada por los mediadores cataríes y egipcios y apoyada por Estados Unidos, pidiendo que el ejército israelí se retire definitivamente de su territorio. Además, Hamas ha propuesto el plan que les digo, es el siguiente, para parar los combates durante 3 fases de 45 días cada una, todo en ese plazo, durante 4 meses y medio hasta poner fin a la guerra, y la fuente inicial es la agencia británica Reuters. Entonces, los militantes intercambiarían a los rehenes israelíes capturados el 7 de octubre por prisioneros, que fue cuando Hamas atacó Israel, por prisioneros palestinos, a la vez que las fuerzas israelíes se retirarían por completo y también se intercambiarían cadáveres y restos mortales. Así de terribles están las cosas. El problema es que Israel no acepta estas propuestas de Hamas, y esta noticia es de hace solo minutos. Atención, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este miércoles la propuesta de Hamas de un alto el fuego en 3 fases. El mandatario israelí ha afirmado que había que seguir ejerciendo presión militar sobre Gaza hasta lograr una victoria absoluta que incluya la liberación de los rehenes, pero sin aceptar las demandas de Hamas. ¿Cómo lo razona Jesús? Pues dice esto, tal cual. Seguir con la presión militar es una condición necesaria para liberar a los rehenes. Sucumbir a Hamas solo llevaría a otra masacre. O sea, es un no rotundo, un portazo.
Uno rotundo. Abríamos este informativo con la información de servicio. Con el tráfico quedan otros aspectos, por ejemplo, el tiempo. Ainhoa González, llegan los cambios ya están aquí.
Sí, y además tienen nombre, que es Carlota, la responsable de esa borrasca de impacto que nos va a dejar en estos próximos días ambiente muy inestable, sobre todo la jornada del viernes. Pero ya hemos visto cómo hoy los cielos han mostrado cubiertos, han comenzado las precipitaciones en forma de lloviznas en el entorno de la sierra. La lluvia irá mañana a más, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Va a ser un frente que entrará por el oeste de la comunidad y durante las horas, sobre todo de la tarde, pues irá extendiendo a otros puntos. El viento va a adquirir más intensidad. También hoy ha empezado a soplar con algo más de fuerza. Mañana, atención, aviso activado ya a partir del mediodía en el entorno de la sierra y en el resto de la comunidad. Lo dicho, nos vamos preparando para una tarde en la que ya las precipitaciones se van a ir extendiendo. Las temperaturas mañana todavía no experimentan muchos cambios. Esta noche vamos a tener unos valores suaves y mañana estaremos parecido a hoy, rondando los 12 grados de temperatura.
¿De cara al fin de semana, Ainhoa?
El fin de semana continuaremos con más inestabilidad, pero lo cierto es que la jornada de ambiente más desapacible, con precipitaciones más intensas, va a ser la del viernes. Vuelve el invierno y, sobre todo, el domingo el descenso de temperaturas será notable.
O sea, descenso de temperaturas máximas y mínimas el domingo.
Sí, sobre todo lo vamos a notar en que vuelven las heladas a la sierra, pero en las máximas, que se van a quedar por debajo de los 10 grados. Recordemos que hace nada, la semana pasada, estábamos incluso rondando los 20 grados o superándolos ligeramente en localidades, atención, también de la sierra, lo superábamos los 20 grados. Bueno, pues este fin de semana, en cambio, en puntos de la sierra ni siquiera llegarán a los 5 o 6 grados.
Oye, sé que es muy temprano, pero claro, en cuanto nos bajan las temperaturas ya queremos que vuelvan a subir. Y se está hablando que el fin de semana siguiente va a ser diferente porque 15 grados otra vez se ve.
Sí, otra vez.
Es demasiado temprano, ¿no? ¿O no?
Pero es cierto que sí que se ve esa dinámica, que después de esta vaguada que tenemos, que va a permitir que penetre ese aire más frío, que ese descolgamiento de aire frío desde el norte, que va a ser el responsable de ese descenso, acusado sobre todo en la jornada del domingo, la semana que viene se perfila como de nuevo un aumento de la estabilidad, la entrada de aire más de un flujo algo más cálido, no tan frío, y que las temperaturas vuelvan a recuperarse, que no volvamos a ver esos 20 grados, pero sí que tengamos valores suaves, pues lo que decías, 13, 14, 15 de nuevo en bastantes puntos. Y temperaturas nocturnas que después de esa inflexión para despedir la semana vuelven a recuperarse y los valores no van a ser tan fríos la semana que viene. No, vamos a volver a recordar el domingo que es invierno, pero después la semana siguiente va a volver a ser un invierno bastante suave. No primaveral como el que hemos tenido, pero sí bastante
suave. Invierno intermitente, por tanto. Gracias, Ainhoa González. Pregunta del oyente. La pregunta la formula Javier Hernando, no es del oyente, es al oyente. Javier, ¿cuál?
Pues ya sabéis que el Rayo Vallecano está considerando mover su estadio. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué impacto crees que tendría el traslado del estadio en la identidad y la historia del Rayo Vallecano como club? Por eso, esto es lo que nos ha dicho Luisa.
Creo que el campo se ha quedado desfasado y está hecho polvo y tiene que adaptarse a la realidad actual. Y es la gente y los seguidores los que hacen su historia y su identidad.
Para participar, ya sabéis que tenéis que seguirnos a través de nuestra red social de X, @elenfoqueOM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 911-2396.
Enseguida el enfoque del deporte, gracias Javier Hernando. Ya saben, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Vamos con la primera previa, ese acercamiento en esta media hora del enfoque del deporte. Antes de todo ello, como siempre, hay que asomarse a los planes. Que en Madrid hay muchos. Agenda Cultural, Cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy la cosa va de palabras.
Decía Carmen Martín Gaite, si pudiéramos hablar bien con toda la gente que queremos, tal como queremos, con tiempo para disfrutar de ello, para ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Y decía también, hablar es lo más importante, olvídate del cine o incluso de placeres más fuertes. La búsqueda de interlocutor es la mayor obsesión de los seres humanos, pero no se dan cuenta.
La tristura que desembarca en el Centro Dramático Nacional Así Hablamos es un montaje a partir del texto La búsqueda de interlocutor de Carmen Martín Gaite. Dramaturgia y dirección de Itxaso Arana, Violeta Gil y Celso Jiménez.
Al final de la escapada nos adentra en el universo particular de Jordi Socías, que como muchos sabrán es un auténtico maestro del retrato fotográfico, la observación directa y la edición gráfica en nuestro país. Por el objetivo de su cámara han desfilado los rostros de los mayores exponentes del mundo literario, musical o teatral de nuestro tiempo. Estamos hablando de Dalí, Borges, Paloma Picasso, Francis Ford Coppola.
Es Lucía Laín, es la comisaria de la exposición Al final de la escapada. La sala canal de Isabel II recorre las 5 décadas tras la cámara del fotógrafo Jordi Socías.
Hay pocas cosas tan elocuentes como el silencio de la fotografía. En definitiva, ser fotógrafo es ver lo que los demás no ven.
El mundo de Van Gogh es una experiencia inmersiva única en la cual estamos seguros que van a poder vibrar al máximo con la obra y la vida de Vincent Van Gogh. Para esto contamos siempre con una música, una banda sonora original hecha para este proyecto, con una narración en primera persona, con aromas y, por supuesto, con las imágenes tan icónicas y tan universales de Vincent Van Gogh en movimiento y a gran escala.
Alejandra Soto, responsable de exposiciones El Mundo de Van Gogh, que se presenta en el Museo Nomad, una exposición multisensorial que podemos ver durante todo el mes de marzo, las obras de Van Gogh 2.0.
Comenzaré a relatarlo desde que te vi, poniendo estrellas en el cielo, tumba en el jardín, papel pintado negro mate y le diste matiz. Con el tiempo te diré que yo me maté ahí. Solo queríamos perdernos, irnos a otro lado. En otro
y acabamos con Raiden, que regresa con su segunda novela, una novela protesta. Es una obra reivindicativa que parte de la historia real del Cerro de Belmonte, un barrio madrileño que se independizó en España en los años 90 durante toda una semana. Habla de edadismo, de los fondos buitres, de la deshumanización de la ciudad y de la no maternidad. También de las ganas de luchar por un mundo mejor.
Guerra y calma, nuestras manos enlazadas, otra geometría sagrada, Fibonacci. Y como te digo que nunca fui de los que creen que sentiría el afecto. Si yo de joven jugué a alejar imanes para ver cuando perdían efecto. Ahora que todo está bien, preguntas qué hora será. Somos cuestión de tiempo, no será perfecto, no. Solo he visto llorar de alegría dos tipos de personas a orillas del mar, los que se enamoran y los que naufragan, pero nunca...